Bueno, nosotros habíamos anunciado hace un tiempo la formación de asistentes personales, ya que cuando asumió el nuevo gobierno había un 53% que no tenían la formación correspondiente. Ese proceso viene muy avanzado. Pero por el otro, hablamos de la necesidad de despejar la inestabilidad jurídica que muchas veces hay entre el asistente personal y la persona que recibe los cuidados. Si por distintas circunstancias ese vínculo se termina, muchas veces hay una etapa de mucha incertidumbre desde el punto de vista jurídico, tanto sea para la persona que lleva adelante la tarea de los cuidados como para la persona que los recibe. Entonces estuvimos trabajando en un piloto, que el piloto tiene que ver con dar una figura colectiva a estos asistentes personales, en este caso a través de cooperativas sociales, en donde ya se generaron cooperativas sociales que van a disponer de asistentes personales para desarrollar la tarea de cuidados, y a través de un convenio con INACOP nos va a permitir, tanto para la formación de estas cooperativas como para el seguimiento y desarrollo, una mayor expertise por parte de INACOP, y esta expertise lo que va a hacer es un seguimiento que le va a dar garantías no solamente al asistente personal, sino también a la propia persona que recibe los cuidados. Se hizo un gran trabajo por parte del equipo, fíjense que se recorrió todo el país para evaluar las situaciones de cooperativas en cada uno de los departamentos. Ya hay cooperativas formadas para llevar adelante la tarea. Ya hay 300 usuarios que en el segundo semestre van a poder elegir cooperativa para justamente recibir este servicio, en donde también, bueno, se habrá hablado con otro tipo de cooperativas que, si bien no prestan este servicio específicamente, por las características de la tarea que desarrollan, podría ser compatible con esta actividad. Así que, por lo tanto, estamos cumpliendo con lo que fue la línea de acción, y eso sumado con datos que nos parecen muy relevantes, que en el segundo semestre, en lo que tiene que ver con el programa asistentes personales, porque el sistema de cuidado tiene varios programas, van a haber aproximadamente 1.300 altas. 300 se componen de este piloto y las 1.000 restantes del sistema que tenemos hoy en día, porque al tratarse de un piloto y al tratarse de un sistema que intenta mejorar el que ya está, no se puede hacer de un día para el otro, sino que implica un proceso. Pero eso no quita que estamos hablando de un incremento muy importante en las prestaciones.
Ministro, le cambio de tema. Ayer se viralizó a través de Twitter una denuncia de un presunto hombre en situación de calle que fue prendido fuego en las inmediaciones del Club EPS. ¿Qué información tiene el MIDES al respecto?
En realidad nosotros estuvimos al tanto de un incidente. Por parte de lo que es investigación policial nos tienen que dar los detalles. Justo hoy estamos en plena interpelación del Ministro del Interior, por lo tanto, estamos a la espera de las características que se puedan dar del episodio, y sobre todo que los equipos estén a disposición por cualquier cosa, tanto los nuestros como los que tienen que ver con la salud, para que cualquier pormenor que se pueda actuar en consecuencia estar a disposición.
¿Pero del MIDES se contactaron con este hombre?
Bueno, están los equipos trabajando, porque aparte, como esto es un episodio en la vida pública que tiene que ver con una investigación policial, más allá de contactarnos o no, hay diferentes reportes que estamos a la espera, pero por supuesto que los equipos trabajan intensamente para cualquier sea la circunstancia que se puedan atravesar y esté a nuestro alcance a resolver, la total disposición.
¿Pero qué información tienen al respecto, para ser más concretos? ¿Se podría ser una persona que le prendieron fuego por estar en situación de calle?
Es que no tenemos los datos, los detalles, y ese es un hecho policial. Entonces, nosotros tenemos que ser sumamente prudentes cuando nos referimos a un hecho policial. Por tanto, no queremos perder esa responsabilidad al momento de hacer afirmaciones, y es un hecho que de los que se da en la vía pública muchas veces, que en la investigación policial resulta una cantidad de datos que no son absolutamente ajenos, más allá que, obviamente, en caso de precisar un servicio que directamente ya adelante el Ministerio, está más que a disposición, pero sobre hechos de carácter policial no nos corresponde a nosotros dar detalles, y mucho menos todavía no los tenemos.
En paralelo, ¿cómo funciona o cómo sigue funcionando el plan invierno a partir de los últimos anuncios que hablan de una nueva ola de frío y de las últimas muertes que se han producido de personas que estaban de alguna forma en situación de calle, algunas de ellas dudosas?
Bueno, en realidad, cuando se da un hecho, lo que se espera por lo general, y ahí hay una investigación policial, como decía, es conocer las características. Nosotros lo que siempre tratamos, y sobre todo cuando hay ola de frío, de dar las máximas herramientas para que las personas tengan resguardo y a través de ese resguardo eviten una cantidad de adversidades que se tiene en la intemperie. Entonces, en eso hacemos un trabajo coordinado, tanto en lo que tiene que ver con la colaboración del equipo policial en el traslado de personas a diferentes centros, tanto en lo que tiene que ver con unidades militares que funcionan como centros de resguardo para poder incrementar los cupos, tanto con el fortalecimiento de lo que tiene que ver con los equipos tanto que trabajan en calle como el 0800. Entonces se hace toda una tarea coordinada para dar la mayor cantidad de herramientas posibles, también con lo que tiene que ver con la atención médica de personas que se encuentran en la intemperie, y ese esfuerzo va a ser de forma permanente, intensificándolo cada día y haciendo una valoración de cada día. Yo lo primero que hago entre las 5:30 y 6 de la mañana es consultar cómo quedamos el día anterior, que haya cupo disponible, acá hay un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, dar resguardo y tratar de incentivar a personas a que vayan a estos centros de resguardo. Mediano y largo plazo, y es necesariamente hay que atender las causas. Y las causas muchas veces, no es en todos los casos, porque no hay que generalizar, tiene que ver con adicciones, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con personas como recuperan la libertad. Estamos convencidos que el camino trazado en atender las causas es un camino correcto, y más a la luz de informes que se fueron dando con el correr de los años, que justamente hacían referencia a la importancia de atender a las causas que llevan a las personas hasta la situación de calle.
¿Y se han surgido novedades sobre los últimos fallecimientos producidos?
En realidad, cuando nosotros nos llega una información, la tomamos con mucha prudencia porque son sujetas muchas veces a investigación policial. No nos han reportado casos de hipotermia a lo que es nosotros, pero siempre hay que lamentar los hechos independientemente de las características que sean. Uno de los casos que se hacía referencia, una persona iba caminando y parece que tuvo una descompensación, que hay aspectos que tienen que determinarse a nivel de la autopsia o en otros casos en investigaciones policiales. Nosotros tenemos que continuar con la línea de los esfuerzos, porque siempre cualquier situación desgraciada que suceda, más allá de las competencias de nuestro ministerio o no, es un momento de lamento y de siempre tratar de intensificar los esfuerzos, pero hay diferentes datos que no están a nuestro alcance porque están en órbita de otro tipo de investigaciones.